7 minutos nos separan ya de las 12 del mediodía, seguimos en Suelta la Olla y como todos los jueves entramos en nuestra sección habitual de literatura. Hoy viene de la mano de las compañeras de la editorial Imperdible y leo textualmente cómo se presentan ellas. Se presentan con la siguiente frase: es preciso que la verdad ascienda desde los tugurios, porque desde lo alto no se comprenden más que mentiras. Es una frase de Luis Michel. Bueno, pues antes de empezar a repasar esos títulos que nos han traído las compañeras, primero de todo, saludarte. Egunon, buenos días.
Hola, buen día.
Buen día. ¿Entras con las B? ¿Nos escuchas bien?
Sí, perfectamente.
Vale, pues adelante, Andaban. La vamos a hacer en castellano.
Claro.
Bueno, pues decir a las personas que nos estáis escuchando que vamos a analizar tres libros. El primero es Acción travesti callejera revolucionaria, de Silvia Rivera y Marta P. Johnsons. Luego seguiremos con el título de Fuego queer, de Rita Bo Brown, y seguiremos y terminaremos en cuanto a los títulos con Stonewall, el origen de una revuelta, de Martin Doberman. Si te parece, empezamos por Acción travesti callejera revolucionaria. Adelante, ¿qué podemos encontrar en la lectura de este libro?
Bueno, creo que fue, ahora que lo veo con retrospectiva, porque recientemente, hace pocos meses, hemos sacado Stonewall, sí que fue uno de los primeros libros en los que se ha hablado de la revuelta de Stonewall y de la lucha que tuvo lugar posterior a la revuelta, pues con testimonios de primera mano, ¿no? Como los que hicieron Silvia Rivera y Marcia P. Johnson, que participaron directamente en la revuelta y que aparte eran los tipas trans súper pobres, racializadas, que son pues testimonios que no habían llegado, ¿no? En la narrativa oficial que había llegado de la revuelta y de los años de lucha de esa época, pues son testimonios que no habían llegado, ¿no? Lo que había llegado era pues una perspectiva de gays, como si la revuelta hubieran hecho gays blancos de clase media, y después ya mágicamente de repente se arregla todo y ya no hace falta hacer una lucha en la calle, sino que ya se puede hacer todo mediante los parlamentos, mediante las leyes. O sea, lo que cuentan en este libro de Silvia Rivera y Marcia, sobre todo Silvia Rivera, porque nos dejó más testimonios que Marcia, uh-huh, es pues que pues toda la historia, ¿no?, de exclusión de personas trans y de personas racializadas que hubo también en esos años en la lucha, de las prácticas que utilizaron, de las prácticas de apoyo mutuo que tuvieron, y de que años después, poco antes de que muriera Silvia, ya en el año 2002, pues aún así volvieron a resucitar el colectivo hacia un travesti callejera revolucionaria, porque seguían pensando que todavía había muchísimo que hacer, sobre todo con la comunidad trans.
Así es, con la comunidad trans todavía, aunque las personas trans sí que reivindican su lucha y su revolución particular, pues en aquellos entonces, pues eso, aunque también estaban ahí luchando y sobre todo también estaban en Stonewall, aunque no estaban visibilizadas, ¿no?, como bien decías, ¿no?, este libro, Acción travesti callejera pues revolucionaria, pues le devuelve su verdad, ¿no?, y su poder, ¿no?
Sí, bueno, son testimonios traducidos, ¿no?, de ellas mismas. Uh-huh. Hemos intentado que hablen ellas, ¿no?, con lo que nos dejaron.
Eso, es que nadie lo cuente por ellas, sino que sean ellas mismas quienes hablen de sus resistencias y sus revoluciones. Claro. ¿Qué más podemos encontrar en esta reseña de Acción travesti callejera revolucionaria?
Pues yo diría también una, pues un poco lo que he dicho, unas experiencias, digamos, de apoyo mutuo que tienen lugar en comunidades pues oprimidas en esa época, mucho más, aunque yo diría que las cosas no ha terminado, ¿no?, la homofobia, la transfobia, sino que se ha reformulado, ¿no? Pero en esa época sí que lo que cuentan es que era una necesidad imperiosa todo el rato de supervivencia, y ellas desarrollaron una experiencia de apoyo mutuo muy interesante y muy en la práctica, ¿no? No se queda solo en las ideas, sino que llevaron a cabo la apertura de una casa autogestionada, uh-huh, para personas trans, sobre todo, también había una persona cis, me parece, uh-huh, pero pues, sobre todo para personas trans, con una situación de vivencia en la calle, de muy pobre, de que buena parte se prostituían también para pagarse drogas y también intentaban sacarlas de la droga. Uh-huh. Y es una experiencia que fue muy valiosa y que todavía a día de hoy en muchas situaciones se puede poner en práctica, y que luego también influenció en todo el activismo trans posterior, todas las casas que abrieron en los años 80, que servían para mucha peña que sus padres les echaban a la calle por ser, pues, lo que fueran, maricas, trans, bolleras, etcétera.
Una experiencia de apoyo mutuo, pues, brutal, desde la base y desde el cariño y desde la humanidad. Si te parece, pasamos a comentar Fuego Queer, de Rita Bob Brown.
Claro.
¿Qué podemos encontrar en Fuego Queer, de Rita Bob Brown, si leemos este libro?
Pues es una doble historia, ¿no? La de la Brigada George Jackson, uh-huh, en primer lugar, que es un grupo armado, uh-huh, bastante sui generis en la época, porque si analizamos el resto de grupos armados anticapitalistas de los años 70, pues principalmente están compuestos por gente que venía de la clase media, por gente principalmente blanca en mayor parte y por gente principalmente heterosexual y cis. Y en el caso de la Brigada George Jackson, pues nos encontramos que estas comunidades oprimidas tienen un porcentaje mucho más alto, ¿no?, que la media. Uh-huh. De 7 miembros, pues dos eran personas racializadas, 4 eran 2 gays y 2 lesbianas. Uh-huh. No me acuerdo el número exacto, pero diría que la mayoría eran de una extracción social muy baja. Uh-huh. Habían pasado por correccionales, por la cárcel. Y aparte era un grupo también muy sui generis a nivel ideológico, porque había anarquistas, había comunistas, había gente más proveniente del comunismo consejista, había marxistas leninistas, era bastante curioso. Llevaron a cabo una agitación armada en la zona de Seattle, en la ciudad así más grande del estado de Washington. Y bueno, precisamente pues estas cosas suelen acabar con la gente metida en prisión. Uh-huh. Y una vez en prisión, Rita Bob Brown y Ed Mead llevaron a cabo, sobre todo se cuenta en el libro la historia de Ed Mead, pero Rita también hizo cosillas, crearon los primeros colectivos anticarcelarios homosexuales. Ed Mead, Hombres contra el Sexismo, que es de lo que habla en buena parte del libro. Uh-huh. Y Rita Bob Brown, no me acuerdo el nombre del colectivo, pero en el 80 y algo, cuando salió de la cárcel, creó el primer colectivo de apoyo a lesbianas presas.
Uh-huh. O sea, ya además dentro, o sea, si fuera ya se organizaban, ¿no? Y encontraron un punto de encuentro, ¿no?, que les unía para hacer frente a ese estado opresor, al sistema económico opresor que se llama capitalismo. y con esas medidas punitivas, ¿no?, que finalmente pues llevan a la cárcel, mantuvieron, ¿no?, esa fortaleza para aún así dentro de este espacio tan tan opresor como es una cárcel, ¿no?, seguir con esa fortaleza y seguir con ese apoyo mutuo, ¿no?, y con esa fortaleza para hacer frente a ese sistema opresor capitalista. Interesante, muy interesante estos libros que nos estás trayendo hasta a Antena hoy, aquí a Suelta la Olla, a la sección de literatura. Si te parece, seguimos con el último título de Martin Doberman, Stonewall, el origen de una revuelta. Pues, ¿qué podemos encontrar en este libro? ¿Qué en este título? ¿Qué hay detrás?
Pues, para mí el aporte principal que lleva a cabo este libro es que después de casi 50 años, uh-huh, hoy mismo hay, son 49 años los que se cumplen de la revuelta de Stonewall. Este libro no estaba traducido y se escribió en el 93, ¿no? Lo que me contó un poco antes, que la narrativa que nos ha llegado es una narrativa concreta, uh-huh, con una ideología atravesada por una ideología política concreta y una ideología, en cierto modo, bastante prosistema. Uh-huh. Y este libro lo que creo que aporta es que ha desmitificado, ¿no?, en buena parte ha situado Stonewall, uh-huh, en el contexto que fue realmente en habla castellana, que todavía no estaba traducido, pero ni en el Estado español ni en ningún lado de habla castellana, ni en casi otros idiomas. No sé si se ha traducido, de hecho, algún idioma que no sea el inglés, que es el original. Y, por ejemplo, pues nos cuenta pues lo que he comentado antes, de otras corporalidades que participaron en la revuelta, gente pobre, gente racializada, gente trans, que para mí diría que fueron, o sea, sí que había... Hay gays blancos, ¿no?, de clase media. En el propio libro habla de 6 personas que participaron en la revuelta y 2 de ellas sí son gays blancos de clase media. Pero el grueso de la revuelta era gente atravesada por multitud de opresiones. como Silvia Rivera en Harvey Johnson, también nos sitúa en el contexto de la cultura gay, lesbiana, trans que existía en Estados Unidos entonces, uh-huh. que no es como de repente, parece como si el Stonewall fuera una isla en mitad del desierto, no sabemos lo que había alrededor, ni lo que había antes, ni lo que había justo después, cuando nos cuentan la historia, ¿no? Y sí que había toda una red de bares, algunos gestionados por la mafia, como en el caso del Stonewall, pero otros que eran, que los gestionaba peña disidente sexual y de género. O sea, que también es como parece que la peña esta no tenía recursos o no tenía agencia para llevar a cabo proyectos de ese tipo, y también había. Nos muestra que también había habido revueltas anteriores a Stonewall, no es de repente una revuelta descontextualizada en el tiempo, incluso hubo una revuelta mucho más fuerte 10 años después en San Francisco, que es la más heavy que se ha vivido. Y nos cuenta también todo el movimiento anterior y posterior, porque la revuelta de Stonewall no surge tampoco ideológicamente de la nada. Había muchísima gente que participó en la revuelta, que venía años participando en la lucha contra la guerra de Vietnam, uh-huh. que participaban en grupos anarquistas, participaban en grupos comunistas, participaban en grupos ecologistas. Había gente, las dos protagonistas, de hecho, lesbianas, cis, participan en grupos feministas desde hace tiempo, y una de ellas también en grupos antirracistas. En esa época existían ya los Panteras Negras, había y otros grupos como Jan Lords, puertorriqueños, que también había gente que tenía vínculos, y era gente que sabía moverse en una manifestación, en unos disturbios, en una carga policial. Incluso en la propia revuelta salieron y lanzaron cócteles Molotov contra el bar. O sea, eso, si no tienes una experiencia de lucha, no, de repente no se te ocurre la idea de lanzar un Molotov, ¿no? Igual se te ocurre la idea de llamar a la policía para que te ayude, ¿no? Que es como a veces ocurre con esos resultados tan nefastos. Y había todo un movimiento pro-homosexual desde los años 50, desde el principio de los 50. O sea, llevaban 2 décadas de movimiento. Había cerca del bar, había una librería que la gestiona uno de los protagonistas del libro, la primera librería gay que se había abierto el año anterior. Uh-huh. Y ya después de la revuelta hubo todo un movimiento posterior de cariz anticapitalista que intentaba romper con las ideas despolitizadoras, incluso ciudadanistas, que tenía el movimiento homófilo previo, que tenía algunas partes del movimiento homófilo, no todas. Y así fue el inicio del Frente de Liberación Gay, de toda la lucha LGTB con un cariz más radical o revolucionario que ha tenido lugar desde esa época hasta nuestros días.
Así es. Menudos 3 títulos nos has traído, interesantes, muy buenos. ¿Recomendarías empezar por El origen de la revuelta de Stonewall y luego seguir por Fuego Queer y luego Acción Travesti o indiferentemente uno u otro?
No sabría qué decir, la verdad, es una cosa que no había pensado nunca.
Otros a la vez.
Puede que Stonewall tiene 430 páginas, creo, o sea que igual es mejor leer algunos más pequeños antes para dar hambre de lectura y de conocimiento de este tema, ¿no? Que Stonewall ya es como ya el librazo, ya casi enciclopedia de
el ensayo, de
este,
¿no?
Sí.
Bien.
Los otros tienen 200 páginas y son más pequeños de tamaño.
Pues bien, pues entonces, pues recordamos los 3 títulos y así pues las personas que nos estén escuchando pueden decidir cuál de los 3 les gustaría empezar, teniendo en cuenta que Stonewall es el origen de la revuelta es el como más completo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y el más largo. Stonewall, El origen de la revuelta, Fuego Queer y Acción Travesti Callejera Revolucionaria. Si te parece, tenemos 10 minuticos todavía. Agenda, nos harías alguna cosita de agenda también, ¿no?
¿Cómo agenda qué, perdón?
Ah, que pensaba que, o sea, tengo aquí en la escaleta que tenías algo de agenda para presentarnos, no sé si, pues igual, nada, que pues debe ser que la compañera nos lo ha puesto aquí la escaleta para que...
pero a nivel de presentaciones,
sí,
a nivel de actividades.
Sí, de agendas de vuestra, de colaboradores, colaboradoras, de actividades que vais a realizar los próximos días, ¿no?
Bueno, como editorial, sí que alguna presentación vamos haciendo, aunque ahora ya hasta finales de verano, que creo que me han llamado de Palma de Mallorca para presentar Stonewall, creo que ya no tenemos nada, pero lo que sí que hay hoy, si es para rellenar un poco, lo que sí que hay hoy, que es 28 de junio y esta semana, son diversos orgullos críticos que tienen lugar, por ejemplo, aquí en Valencia, por ejemplo, hoy mismo es la primera manifestación del orgullo crítico, ¿no? Después de todo lo que ha derivado la revuelta de Stonewall, en el capitalismo rosa, uh-huh, y esta despolitización, pues sí que en los últimos años, que normalmente las charlas que doy acaban con esta parte, ¿no? De, a ver, peña, han pasado cosas bastante desesperanzadoras, ¿no? Pero en los últimos 10 años sí que se lleva llevando a cabo una lucha anticapitalista otra vez, y se intenta, uh-huh, recuperar un poco el espíritu, ¿no? De todo por lo que luchó esta peña, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues en Valencia tenemos la primera manifestación del orgullo crítico que se ha hecho propia, uh-huh, al margen de las manifestaciones oficiales. En Madrid, uh-huh, hay también otra. Este fin de semana en el País Valenciano y en más lugares, supongo, del Estado español y de otros lados, hay manifestaciones también anticapitalistas, uh-huh, hay todas unas jornadas, y yo espero que el año para el que viene, que es el 50 aniversario, sí que pues se intente plantear un poco en la recuperación histórica profunda de lo que fue todo esto, ¿no? Que es lo que nos ha constituido como movimiento en buena medida.
Así es. y estaremos atentas a las... bueno, luego recordamos también en la agenda local, bueno, hemos recordado al inicio del programa también las que van a ver aquí en Euskal Herria, las que van a ver en concreto en Gasteiz, y han quedado recogidas las que nos comentabas ahora mismo. Y eso, darte las gracias por esta colaboración. Esperemos que el año que viene hagamos muchas más con vosotras, con la editorial Imperdible, y despedirte. Eskerrik asko.
Genial. Gracias. Y si alguien quiere que vaya a presentar el libro a Euskal Herria, yo encantadísima, ¿eh?
Vale, pues desde aquí nos queda recogida la propuesta y te invitaremos ya para el curso que viene, porque yo creo que ya estamos este año, que estamos cerrando ya el curso y con mucha alegría. Hablo yo ya.
Obvio.
Yo hablo por mí. Así que, pero sí, queda recogida ahí esa propuesta, y jo, con mucho gusto que poderos tener aquí a vosotras para presentarnos esta mirada. Bueno, que vagi molt bé i fins aviat. Ànims.
Adeu.
Adeu.